Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales, con mucho afecto, de parte de Samuel Orozco, su servidor, de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, en los últimos años, California va ganando fama por sus progresistas políticas de protección laboral. Caso a colación, la ley promulgada hace 3 años para dar garantías contra el robo de salarios. Pues bien, California podría confirmarse de nuevo a la punta en este tipo de legislación si el gobernador Brown decide firmar el proyecto SB 588, llamado Pago de un Día Justo, que propone quitarle a los patrones todos los subterfugios de los que gozan para evadir el pago de salarios debidos cuando son encontrados en infracción en flagrante delito. La iniciativa fue pasada holgadamente por ambas cámaras, de eso hace ya algunas semanas. Solo le falta la firma de Brown, a quien le quedan 11 días de plazo. El 11 de octubre es el último día para firmar o vetar los proyectos pendientes sobre el escritorio del gobernador. A fin de seguir poniendo el dedo en el renglón, un importante sindicato y agrupación de defensa de los obreros acaban de llevar a cabo hoy un foro público aquí en Oakland para llevar a la Corte de la Opinión Pública el asunto del robo salarial, afirmando que cuentan también con el visto bueno de las cámaras de comercio, patrones que se ven afectados por la competencia desleal de los patrones chapuceros, los que hacen rendir sus ganancias a base de violar la ley, a base de explotar indebidamente al empleado. De pasada, estos grupos gremiales buscan encender la llamada, o más bien la llama, de la presión política en los pies de los concejales municipales para que se den a la tarea de hacer buena una ley promulgada en meses recientes y que afirma el salario mínimo oficial de Oakland como el más alto de todo el país. Lo novedoso de este encuentro de hoy es que a esta causa pro salarios justos se suman importantes voces del movimiento ecologista, aclarando que los que abusan de sus trabajadores son los mismos que abusan del medio ambiente, a los que no les espanta el sueño robar salarios son los mismos que no les pesa echar mugre o smog al medio ambiente, y que ambos males afectan sobre todo a las comunidades más pobres y a las comunidades de color. Agrupaciones ecologistas se hacen presentes en este foro el día de hoy. Entre estos se cuentan la organización Comunidades por un Ambiente Mejor y el líder de la economía verde, el líder de la energía limpia, Tom Steyer, de por aquí de California. Aparte de pedir la firma del proyecto SB 588, ellos piden también que Brown firme el proyecto Pro Energía Limpia SB 350, el mismo proyecto que fue diluido bastante por obra del brutal mega cabildeo de los gigantes, los tiburones de la industria petrolera. Para este programa hemos extendido la invitación a varios miembros prominentes de la legislatura que han estado trabajando sobre el asunto. No nos fue posible, lamento decirlo, tener a ninguno de ellos a tiempo para este programa. Ellos declinaron estar en el programa de hoy. Más tarde tendremos la presencia de una líder obrera de la localidad de Oakland para que usted pueda platicar en vivo, en directo con ella. De entrada, ¿qué tal si comenzamos por ceder la palabra a una trabajadora de la industria de comidas rápidas que pudiera ayudar a ilustrar el problema que está de fondo en la SB 588, el proyecto de ley? Ella es Petra Reinaga, abuela de varios niños, que ha trabajado por 11 años para la empresa Burger King y de quien tiene varios agravios conectados con sus salarios y con su trato como empleada. Platiqué con Petra ayer antes de que hiciera oír su testimonio ante el foro celebrado en Oakland. Nos dio un adelanto de su queja en esta entrevista. Oigamos. Doña Petra Reinaga, bienvenida.
Gracias.
Doña Petra, hoy presenta usted su testimonio como trabajadora de ingresos mínimos ante una audiencia pública para ventilar el asunto del robo de salarios y para ventilar un proyecto que ofrece garantías para los trabajadores que son víctimas de estafa a sus emolumentos. Díganos, ¿qué de su historia personal tiene usted pensado compartir?
Bueno, mi nombre es Petra Reynaga, he trabajado para Burger King hasta ahorita por 11 años, pero primero trabajé como 6 años y les dejé un espacio, volví a empezar y ya llevo casi, ya voy más de 5 años desde cuando volví a empezar de nuevo a trabajar en Burger King. En mi primer episodio, por decir así, los primeros años que yo trabajé para Burger King, trabajaba demasiadas horas. A mí me daban, como al principio, me daban 2 días de descanso cada 3 meses. Entonces yo trabajaba todos los días, yo nomás recibía mi cheque, yo nunca lo verificaba. Cuando de repente un día por curiosidad me di cuenta, digo, hey, si aquí dice que me están pagando 80 horas y yo trabajé 100. Me fui a la oficina, reclamé y me dijeron, es que aquí no podemos pagarte tiempo y medio, por eso solo te vamos a pagar $80, las otras 20 horas que te restan aquí vienen en el siguiente cheque. Y yo me quedé confiada, conforme a lo que me dijeron, les creí. Resulta que para la siguiente quincena también trabajé más de 100 y tantas horas. Y también salí overtime y el overtime no me lo pagaban. Y así sucesivamente, quincena por quincena, quincena por quincena, y dinero que yo nunca miré. Esas horas me las anotaron en el hielo porque yo no miré ni mis horas, ni dinero, ni nada. Y no fui yo la única. Le reclamé a la manager me dijo, a ti te están haciendo lo mismo que a mí, mira, y me enseñó el cheque. También a ella le estaba sucediendo lo mismo. Yo, ¿por qué no vamos y hablamos con los dueños? Oh, no, es que eso te los van a pagar después. Y así me quedé yo confiada y nunca. Cuando yo salí de allí, terminé ese robo porque cerraron para remodelar el restaurante. Y yo me salí. Y yo regresé años después, ya no me dieron como reclamé. No me querían dar el trabajo para atrás. Y yo, por más que pregunté y no, a mí no, nadie me escuchó. Se quedó como en el aire, suspendido. Esas horas no valieron ni nada.
Usted dice, doña Petra, que reclamó. ¿Ante quién reclamó?
Ante la manager, así, de inmediata, pues. No con los superiores. Fui yo con el manager que estaba ya de turno.
Y solamente con su supervisor.
Cheque. Ajá. Sacó su cheque y me dijo, mira, a mí también me hicieron lo mismo. Y así, diario me lo hacen.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde esos incidentes de cheques que usted decía, no se le reconocían todas las horas que usted había laborado, todo el tiempo extra que había metido, y de ese reclamo que le hizo a su supervisora? ¿Cuánto tiempo hace de eso?
Pues de que yo me di cuenta hace más de 10 años.
Eso hace mucho tiempo. Seguramente estos días ha usted buscado asesoría legal, ha usted buscado seguramente el consejo de parte de la autoridad laboral. ¿Qué le han dicho?
Sí, pero me dijeron que solo te pueden cubrir de 6 años para acá, no de 10 años. Que uh-huh. Se puede hacer algo como a raíz de cuando sucede un robo de salarios cuando hace menos de 6 años. Y como yo, mi tiempo ya pasó. Ya hace más de 10 años yo tenía mi nieta recién nacida cuando yo me di cuenta del robo de salarios. Mi
nieta ya. Ahora, ¿usted ha trabajado con la misma, sigue trabajando con la misma compañía, con una franquicia de la cadena transnacional de comidas, Burger King, pues, de comidas rápidas?
Pero por espacio de 11 años. Me salí de allí, duré fuera de Burger King una buena temporada y volví de reingreso y todo cuando yo regresé de nuevo ingreso, todo lo que llevaba ganado de que te dan, supuestamente que ganas más de tu salario, no lo tenía. Me habían quitado eso, volví a empezar de nuevo, de cero y sin ningún.
Volví a empezar todo de nuevo, valer entonces el tiempo como antigüedad.
Nada.
Aparte de eso, de que no le hagan valer ese tiempo ya trabajado, ¿qué más le inconforma del trabajo actual con la misma compañía?
Bueno, independientemente de todo lo que tus desgastes físicos te vienen impidiendo hacer la misma por tu edad, hacer lo mismo, sacar el mismo volumen de trabajo, tener la misma a rapidez de antes. Aparte de eso, que te usen nomás como Joker.
¿Qué quiere decir con usarla como Joker?
Sí, en el sketch no está, solo estás para si alguien falta, ya te llamaron para que vayas. Y de esa manera tú puedes hacer tus horas. Y si no te, nadie faltó, pues ya te fregaste, ya te amolaste, porque no vas a hacer ni la mitad de tiempo. O sea, vas a venir haciendo 40, 50 horas a la quincena. Para hacer más horas tiene que alguien llamar enfermo o faltar. O bueno, sea que no
sí,
se vale.
Le hace al comodín.
Ah, el comodín es el Joker. Soy un comodín que si, es que nos va a caer inspección y acá está sucio, vienes a tales horas porque vamos a limpiar afuera o porque esta área está muy sucia y no va a pasar inspección, vienes a... Pero si no hay una urgencia o una emergencia de ese nivel, me quedo sin horas. Igual ahora, no estoy haciendo medio tiempo nomás. El año pasado todavía, todo el año pasado, todito el año pasado, yo estuve metiendo arriba de 100 horas a la quincena. 120, 130, hasta 134 y más por quincena. Y en este año... de 50, casi 60, cuando meto mucho, 66, cuando falta alguien, obvio, cuando hay una emergencia de que alguien llamó que no puede ir a trabajar. El
ahora
comodín,
bien.
No me están
ahora
dando
bien.
Un trato humano, me están dando un trato como de juego de baraja, ¿no?
Petra, usted ya es abuela y sin embargo se ve obligada a trabajar para subsistir. Aún sin embargo, sabemos que las necesidades médicas a esta edad no van a ser menos, no son menos, sino al contrario, son cada
son
día
más.
Y
más.
Usted no tiene seguridad médica en la que pueda apoyarse. Cuéntenos qué significa trabajar sin prestaciones.
Ese es algo muy difícil. Como yo ya les dije una vez, si no fuera por el medical que te dan por los bajos ingresos, yo creo que ya viene del gobierno, no sé, ahorita ya ni siquiera sé cómo está eso. Si no fuera por esa ayuda, yo ya no estuviera viva. Se los juro que de verdad, yo no estuviera viva.
Tiene que depender de los servicios entonces de medical.
Le dan a uno un
programa de salud pública para los pobres.
Sí, sí. Es el... Health Pack, algo así. Uh-huh. Y gracias a eso, por la diabetes, por todo, cuántas veces me enfermo, desde diabética, asmática, olvídese. Como decía mi padre, que en paz descanse, al perro más flaco se le tiran más pulgas. Entre más quiere uno salir, se enferma más.
Bien, doña Petra Reinaga. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar para beneficio de nuestros oyentes? Quizás alguna esperanza que pudiera usted tener en esta ley, este proyecto de ley que apunta a ser firmado por el gobernador Brown, al parecer, que ofrece garantías en contra del robo salarial para los trabajadores.
Ojalá y que todos dieran su testimonio para que vean que no es una loquita que está hablando lo loco, que este problema mío no es nomás mío. Millones de petritas hay en este país, aquí en los Estados Unidos, que tienen el mismo problema y no tienen soluciones. Todos tenemos muchos problemas, todos tenemos el mismo problema, pero ninguno tiene una solución exacta. Por eso me gustaría que se unieran todos para poder darle una solución al problema.
Ella fue la trabajadora de limpieza y de otras labores para una cadena de comidas rápidas, Petra Reinaga, acompañándonos desde una ciudad vecina a Oakland, desde la ciudad de San Leandro. Su voz, con el testimonio que acabamos de escuchar, se hizo presente en el foro que hace apenas algunos minutos acaba de concluir aquí en la ciudad de Oakland, a fin de ponerle la atención, el reflector, todos los reflectores, al asunto del robo salarial en California y particularmente a una propuesta de ley que en estos momentos pues salió totalmente ya de ambas cámaras en la legislatura en Sacramento y se encuentra pendiente sobre el escritorio del gobernador. Ese proyecto es el conocido como SB 588 y pues trata de encontrar mayores garantías, de imponer mayores garantías como para que aquellos patrones que se encuentran, a los que se sorprenda en la comisión de robo salarial, pues de veras se comprometan a pagar los salarios adeudados, quitarles todas las rutas de escape, todas las rutas de evasión. De eso se trata la 588. Pues bien, aquí ya escuchamos el testimonio hablando acerca de cómo durante mucho tiempo, durante muchos años, Petra dice pues que no recibía el pago completo, no se le pagaba, se le remuneraba los horarios completos de su salario, y que pues cuando fue a quejarse ante su supervisora, su queja no llegó a ningún lado. Dice, su supervisora confesó que también era víctima de lo mismo, ¿no? Que también le hacían corto, le daban gato por liebre a la hora de los pagos de salarios. Y bueno, al procurar a las autoridades pertinentes, se topó con el problema de que pues ya se le había vencido el plazo para reportar, para registrar su denuncia, ¿no? Que se vencía, dice, en un plazo de 6 años. Bueno, vamos, amigos, a breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Comentarios, amigos radioyentes, serán bienvenidos hoy en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Con todo gusto atenderemos y le daremos curso a su llamada al aire. Pues bien, platiqué también con otro de los protagonistas del foro público de hoy, justo con el moderador del foro, para ser precisos. Él es David Huerta, presidente del United Service Workers West, Trabajadores Unidos de Servicios del Oeste, parte del SEIU, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, con sede en Los Ángeles, aunque con jurisdicción también sobre Oakland. Hay que decir que David Huerta fue parte de una delegación que viajó a Washington para darle un mensaje de bienvenida al Papa Francisco a nombre del movimiento obrero. Como recordarán, el pontífice se hizo cargo de hacer de manera muy insistente durante su visita a los Estados Unidos la conexión que hay entre la causa por proteger al medio ambiente y la causa por proteger a los excluidos, a los pobres, a los trabajadores. Son los mismos derechos que hay que defender, es la misma causa, eso fue lo que dijo el Papa de manera insistente. Y pues justo es el punto del foro sindical ambiental, digamos, obrero verde, digamos, que celebra el día de hoy aquí en Oakland. De eso también comenta David aquí en esta breve charla que tuve por teléfono desde su sede en Los Ángeles. David Huerta, bienvenido.
Gracias.
David Huerta, vienen a Oakland a abogar por dos proyectos de ley que están pendientes en Sacramento. Uno que pone más garantías para que los trabajadores a los que se roben salarios puedan recuperarlos, puedan cobrarlos. Y otro que trata de bajar la polución y apoyar la industria de energía limpia. Están aquí ustedes conectando dos grandes asuntos, uno de justicia salarial y el otro de justicia ambiental. ¿Cómo se conectan ambos, el robo de salarios con el smog?
Bueno, yo digo que es la palabra que acabas de usar, justicia, ¿no? Sabemos que la injusticia que sufren muchos trabajadores en California, especialmente la comunidad indocumentada, que saben que cada día que trabajan, que cada día también les roban de sus sueldos los empleadores. Aquí en Los Ángeles, por ejemplo, se les roba de los trabajadores al conteo de $26 millones por semana o 1.5 billones al año. Imagínate California siendo el estado con más indocumentados, de 2.5 millones que están indocumentados en California. Imagínate ese número de 1.5, solo refleja Los Ángeles, refleja todo California. So, es un tema que pues tenemos que no podemos esperar hasta que haya un reforma migratoria. Lo que podemos hacer hoy de una vez es arreglar este tema de robo de sueldos y proteger a los trabajadores, y no importa sus documentos, ¿no? El otro tema de cambio de clima, pues La verdad, tenemos que entender que el cambio de clima afecta a toda la población, no solo nuestras comunidades, el rico y igual que el pobre, pero la verdad, el pobre más es afectado con este tema de cambio de clima. Y nosotros consideramos que el justicia económico es igual que justicia de salud, en el sentido cómo eso está conectado al tema de cambio de clima. Sabemos que nuestra gente vive en las áreas más intoxicadas, ¿no? Los barrios más tóxicos donde vive nuestra gente. So, nosotros tenemos que ver que la justicia entre lo que es el movimiento de cambio de clima es igual al movimiento que tenemos en el sentido de justicia económica para nuestra gente.
Han dicho que los que roban salarios son los mismos que ensucian al aire y a la tierra. Explícanos esta acusación.
Son los mismos, right? Y tenemos que entender que el daño que ellos están haciendo al clima también lo están haciendo personalmente, con el estrés y con el mal salud de una persona que sufre lo que es robo de sueldo, ¿no? Porque uno, lo más triste es saber que uno se trabajó a ganar un cierto cantidad de sueldo para saber que su empleador dice, pues no te lo voy a pagar y te voy a solo pagar esto, y si te vas a quejar, te voy a, ellos saben que ellos pueden ganar una queja ahorita como está la ley. So, nosotros tenemos que asegurar que los dueños de compañías o de lo que sea, que ellos están a mantenerlos a contable a lo que son las leyes en sentido de cambio de clima, y también a las leyes lo que son los derechos de económicos de nuestra gente.
El Papa Francisco, justamente, toca la casualidad, vino a Estados Unidos con este mismo mensaje, ¿no? Él vino conectando el problema de la contaminación del ambiente, uh-huh, por parte de la gran industria con el problema de la justicia, las desigualdades sociales y económicas. Exacto. El problema de los excluidos. ¿Te sentiste representado en esas palabras, en esas homilías, en esos sermones, David?
Sí, claro que sí. Yo tuve el privilegio de estar en Washington, D.C. la semana pasada cuando estuvo el Papa. Y lo que habló con mucho verdad y con mucha seriedad. Y creo que es algo que está llamando la atención, no solo que el cambio de clima no es de solo de salvar lo que son los árboles o nuestro, pero es de salvar la humanidad en total, ¿no? Que el tema de cambio de clima afecta al pobre más que el rico, en que afecta a los dos, porque al final del día, si no estamos cuidando lo que es madre tierra, si no estamos cuidando lo que es algo que nos, que es algo de nosotros, ¿qué va a pasar con el futuro de la humanidad? Y también que tenemos que considerar que dignidad, respeto, justicia, tiene que ser algo que es parte de este movimiento del cambio de clima para proteger nuestro planeta, pero también proteger las personas que son parte de ese círculo de vida, ¿no? Y creo que lo que dijo el Papa la semana pasada fue algo grande para nosotros, y creo que pues nosotros estamos siguiendo en ese aspecto de asegurar que cada persona tiene dignidad, que cada persona tiene respeto y seas parte de un círculo de vida en total en este mundo.
Ahora, del foro aquí en Oakland, en el centro de Oakland, se irán marchando muchos de ustedes hasta una franquicia de comidas rápidas propiedad de McDonald's, cadena a la que ustedes señalan como culpable de cometer violaciones en serie a las leyes de salarios mínimos, a las leyes laborales. Explícanos, David.
Oye, la campaña de comida de rapidez, right? McDonald's, Burger King, todas esas compañías, pero especialmente McDonald's, es una de las compañías más, lo que nosotros llamamos piratas, vamos a decir, en el sentido de lo que representan, la riqueza que representan, pero al mismo tiempo el pobreza que están empleando, en el sentido que de robo de sueldo, forzando que gente tiene que trabajar durante su break o su lunch, no cumpliendo con todas sus horas debido a cuando uno trabaja. Hay muchos violaciones, vamos a decir, entre lo que es el comida rápida, right? Y nosotros pues estamos luchando para que estos temas ya paran, pero también a organizar a esa gente, porque esa gente tiene derecho no solo a $15 por hora, pero también tiene el derecho a tener unión. So, por ambos lados estamos luchando, y mañana es un día de obviamente para exigir que el gobernador firme lo que ya está pendiente ahorita en su oficina de Sacramento, pero también seguir no solo en lo que se tiene que hacer, lo que tiene que ser el gobernador, pero también seguir en movimiento lo que es el comité de rapidez y la gente que trabaja en esos lugares.
Esos proyectos, David, de los que hablas, que están en el centro justamente, en el foco del encuentro que sostienen aquí en Oakland, pues aún no son ley, ¿no? Falta la firma del gobernador Brown, como ya lo has dicho, y pues la cuenta ya es regresiva, ¿no? El reloj sigue tocando, le faltan apenas unos cuantos días para que se le venza el plazo al gobernador. ¿Confían en su firma?
Bueno, a mí tenemos hasta el día 11 de octubre, ¿eh? Y pues nosotros sabemos que este fue uno de los únicos legislaciones que salió de Sacramento con un 100% apoyo de los demócratas y también con unos pares de republicanos que también de conciencia sabían que esto ya tenía que ser, ya que tiene que haber una solución este tema de robo de sueldo. La Cámara de Negocio también dijeron que ellos no están en oposición de este ley que estamos en, que se ha votado y que se ha votado con la mayoría. So, no hay, yo no creo que no hay ninguna excusa por lo cual que el gobierno no debe de firmar este ley. So, estamos hasta el momento tenemos confianza en lo que hemos hecho, pero solo no vamos a confiar en lo que hemos hecho, vamos a seguir presionando y asegurar que el gobierno firma esta ley, lo que es tan importante en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad de inmigrantes de California.
David Huerta, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Se fue David Huerta, líder sindical de California, promotor activo del proyecto antirrobo salarial SB 588, proyecto del cual dijo que lleva un tremendo impulso de la legislatura. No pasó con amplias mayorías, tanto por la Asamblea como por el Senado. No tiene oposición visible por parte del sector patronal. La Cámara de Comercio a nivel estatal pues no ha tenido ningún problema con esta ley. Aún así, dice, pues todavía faltan algunos días para que se vence el plazo. Son días en los cuales el gobernador se espera llegue a firmar la ley. Aún así, no se dormirán en sus laureles, nos advierte. Y por lo mismo, en este momento están celebrando no solamente un foro sindical y ambiental aquí en Oakland con foco en la SB 588, sino también están llevando a cabo, creo, en estos momentos marchas que una de ellas dirigida, por cierto, a una franquicia local de la cadena de comidas rápidas McDonald's, y además están enviándole un fuerte recordatorio también al Cabildo Municipal con relación a la aplicación de una muy progresista ley pasada el año pasado y aplicada a principios de este año en Oakland sobre salarios mínimos, de lo cual pasaremos a comentar enseguida. Si usted gusta ser parte de la plática, amigo o amiga radioyente, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. A partir de la media hora ofreceremos esa línea como pues espacio para la tribuna libre, para sus comentarios. Entrele a la plática, tendremos una charla directa y en vivo con una de las protagonistas de este movimiento pro salarios mínimos. Antes, breve pausa. Pues bien, amigos, el número a marcar, si gusta usted ser parte de la plática, es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea está a su muy cordial disposición. Pues bien, amigos, el foro del cual hablamos, el foro de hoy, Pro Justicia Salarial y Pro Justicia Ambiental, se celebra en Oakland, ciudad que en fecha reciente se colocó en la vanguardia de estos asuntos al estrenar este año, en marzo para ser precisos, una nueva ley de salarios mínimos. Desde marzo, los patrones que tienen negocios en la ciudad están obligados a pagar no menos de $12.25 la hora, lo que pone a Oakland como la ciudad con el salario mínimo más alto en todo el país. Pero resulta que a más de 6 meses de entrada la ley municipal en vigor, menudean las quejas de que el gobierno local no tiene o bien los recursos o bien las ganas de vigilar y hacer que los patrones cumplan con dicha ley. Este asunto figura también como parte de las preocupaciones de los reunidos en el foro público de hace unos minutos aquí en Oakland. Pasemos ahora a hablar sobre el asunto con una de las máximas protagonistas del movimiento que dio por frutos la progresista ley local de salarios mínimos, la ley que resultó de la medida FF. Ella es Patricia Contreras Flores, organizadora comunitaria para la organización East Bay Alliance for Sustainable Economy, o también conocida como eBays. Nos acompaña desde aquí, desde Oakland. Patricia Contreras Flores, bienvenida.
Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por tu presencia, Patricia. Patricia, varios líderes de tu organización, tengo entendido, se hicieron presentes en este foro que se acaba de celebrar en estos momentos justamente aquí en la ciudad de Oakland. ¿Qué mensaje llevaron de tu organización al foro?
Me imagino que hablaron de que nosotros siempre hemos apoyado a los trabajadores y estábamos allí para apoyar a los trabajadores por igual, y nosotros hemos trabajado día y noche desde antes de las elecciones del pasado noviembre para asegurarnos que esta ley pase primeramente, y también que esta ley aquí local en Oakland tiene refuerzos, dientes por la comunidad y también por la ciudad. En esta ciudad, esta ciudad ha siempre sido por mucho tiempo una ciudad de obreros, pero con la economía técnica, de .com, todo eso ha cambiado mucho. Las rentas han subido mucho, y también la cosa es que muchos de los trabajadores que trabajan en estas, que trabajan en negocios donde no les pagan muy bien, también viven en vecindarios con el aire contaminado, como en el este de Oakland, en East Oakland, hay muchísima gente que tiene asma. Hay una factoría bien grande en East Oakland que tiene químicos tóxicos, y esa factoría está cerca de casas y escuelas. So, la cosa es que hay explotación en el trabajo y también en donde vive la gente.
Explotación del trabajo y también donde vive la gente. De alguna forma lo que ha explicado habla acerca de ese hecho inusitado que se está dando en estos momentos en el foro, ¿no?, que se acaba de celebrar aquí en Oakland. La alianza tan cercana de líderes laborales como ustedes, con líderes ecologistas, con líderes del Movimiento Verde, ustedes plantean que los que abusan del trabajador son los mismos que abusan del aire, ¿no?, del medio ambiente. Síguenos ilustrando sobre esto. Ya nos comenzabas a ilustrar de lo que pasa en los barrios de Oakland, en los barrios donde viven justamente los trabajadores menos pagados, peor pagados, y que son afligidos por problemas como el asma, por estar muy expuestos a los gases, no sé, de los camiones de carga o de las industrias polucionantes. Háblanos más cómo se da esto justamente aquí en Oakland.
Pues como en Oakland, para la gente que conoce a Oakland, hay dos freeways y carreteras mayores, el 880 y el 580. Si notan, cuando están en el 580 en Oakland, 580 es más cerca de las montañas, no hay troces grandes en eso, porque en el 2001 cambiaron la ley. El gobernador de California cambió esa ley. So, ¿y quién vive en las montañas? La mayoría de gente rica, con más dinero. So ellos tienen un ambiental mejor que la gente que vive más cerca al 880 y quien vive en el 880, donde hay muchos troques que vienen. Y de venida y de salida del puerto de Oakland, que está en West Oakland, pero todos cruzan por East Oakland, tienen que cruzar. So West Oakland y East Oakland tienen los peores casos de enfermedades de pulmones para los residentes que viven allí. Y tienen también sabemos que en Oakland el desempleo está súper alto. So la cosa es que, y también en West y en East Oakland, no hay mucho acceso, le llamamos food deserts, o desiertos donde no hay mucha comida, donde no hay donde ir a comprar comida que es saludable primeramente, y está muy lejos. En East Oakland nomás tienen a Walmart. Antes había otra tienda, Pack and Save, pero desde que llegó Walmart en East Oakland, ya Pack and Save se fue dentro de 2 años, no pudo con la competencia. So, esas son las únicas opciones, y Walmart no está muy cerca a todos los de la gente que vive en East Oakland. So, estamos hablando de muchos problemas de acceso a comida saludable y también a contaminación en el aire. Y la cosa es que en esta ciudad, ahorita hay una comisión de planificación y hay un nuevo McDonald's que quieren hacer en East Oakland, otro McDonald's. Y también hay un hotel donde yo sé que los dueños no tratan a los empleados muy bien. Está planificando eso. So, la cosa es que tenemos como corporaciones como Uber que se va a poner, pero ¿quién va a agarrar esos trabajos? La mayoría de los de Oakland, no los que viven aquí en Oakland, no van a beneficiar de ese trato que hizo la ciudad.
Sí, lo que nos sugieres es de que aquellos que viven justo a lo largo del corredor de la carga, que es el autopista 880, son los mismos que están siendo víctimas de enfermedades del pulmón, de asma, etcétera, por las tremendas emisiones de los camiones, de los grandes camiones de carga que circulan por esa localidad, y son al mismo tiempo ese corredor, esos vecindarios son al mismo tiempo plagados por el mal del desempleo, ¿no? Las primeras víctimas del desempleo y además las primeras víctimas de otros males también conectados con la salud, como son el de la falta de supermercados de comida saludable, ¿no? Los llamados desiertos de los alimentos, desiertos de la comida, están más bien plagados de expendios donde se expende, se vende pues comida chatarra, ¿no? Comida chatarra, exacto, que es a la que está generalmente expuesta nuestra población de más bajos ingresos. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a la señora Guadalupe, que nos llama desde Merced, California? Doña Guadalupe, bienvenida, ¿está usted al aire?
Gracias, buenos días.
Buenas tardes. ¿Qué nos
cuenta? Perdón, buenas tardes. Sí, gracias. Pues nada más, había escrito aquí algo brevemente, que vivimos en un mundo de espejo, que refleja todas las injusticias en múltiples áreas, ¿no? Varios puntos, ¿verdad? Que ya no es necesario decirlo, ¿verdad? Porque se está dando a conocer. Y la otra cosa es de que ya se me olvidó un poquito lo que había escrito. Pues básicamente el punto clave es para mí la conciencia, nada más. Porque cuando la gente empieza a tener conciencia, empieza pues como a ejercer sus derechos, empieza, bueno, me estás pagando menos, o ¿sabes qué? Me estás tratando mal, o ¿sabes qué? Me estás hablando de una manera que no debes. So, básicamente el punto es para resolver todos los problemas que ahorita tenemos como humanidad, básicamente es la conciencia. Y aparte, pues escuchar a nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, mis hijos, yo tengo a 2 estudiantes de high school y ellos me dicen, ¿sabes qué, mamá? Contamina más a los materiales de estereofón, ¿quién sabe cómo le llaman ese material? Que el cartón. Entonces, ¿qué pasó? Que desde esa vez, yo si necesito platos, ya compro de cartón, ya no compro de los otros. O sea, decide uno y escucha uno a los hijos y entonces empieza a poner uno su granito de arena. Y es lo que tenemos que empezar a hacer, dejar de esperar que los que están allá arriba empiecen a hacer las cosas, o sea, si ya nosotros, porque ya no hay más, o nos ponemos cada quien a nuestro granito de arena, o ¿qué va a pasar con nosotros?
Gracias. Así es, eso, así es como se porta un buen ciudadano, efectivamente, piensa no solamente en pensar, sino también en la acción, y bueno, y esperamos que además, aquí agrego, con esta información, con el saber, el conocimiento que aportamos con estas informaciones, discusiones, estos análisis críticos que salen al aire, estar poniendo nuestro granito de arena para eso que propone doña Guadalupe, el sembrar conciencia. Vayamos con José, que nos llama desde Tulare, California. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Mi comentario es el siguiente, de que si es un robo lo que hace la McDonald's, le digo, porque a uno de mis hijos trabajó ahí, lo tuvieron como 15 días, según para prueba. En los 15 días que estuvo no le pagaron un quinto porque tenía mucha demanda de que había muchos que querían entrar y a mi hijo no le tocó quedarse ahí. Pero 15 días estuvo trabajando y no le dieron un quinto, un centavo, le digo. Y agarraron y dijeron, no, si es que cuando entran a prueba no tienen derecho a salario. Y les digo, desde entonces nunca dejé a ninguno de mis hijos porque yo le puse la esclavitud de la McDonald's y de la juventud que tienen ahí, porque luego se compran un carro y es donde se embarcan y ahí es donde se quedan. Y es una esclavitud la que tienen ahí, en mi comentario.
Una esclavitud la del McDonald's. Oiga usted, bueno, si gustas comentar sobre este asunto en particular, Patricia, sabemos que del foro salen los allí congregados en marcha, en manifestación, rumbo a un expendio justamente de la cadena McDonald's aquí en la ciudad de Oakland. ¿De qué se trata?
Sí, pues como sabemos, ya tenemos como 3 años que empezó el movimiento a que obviamente los trabajadores de la comida rápida son los líderes. Y la cosa es que han presionado mucho a esa corporación porque sabemos que esa corporación es mundial. Y aquí en Oakland lo que sabemos es que lo que están haciendo desde que subió el sueldo mínimo aquí en Oakland, han reducido las horas de los trabajadores, pero siguen teniendo que hacer la misma cantidad de trabajo. So sigue la explotación y muchas veces lo que hacen cuando hay menos personas y se pone bien ocupado, pues entonces se tienen que joder los que están allí. Y obviamente no están ganando, no, los trabajadores no han ganado más sueldo. Trabajan menos horas por más dinero, pero igualmente están trabajando igualmente de duro o más duro por los recortes que están haciendo ahí en esa corporación. Y sabemos que sigue creciendo, pero al mismo tiempo hay que unirnos al movimiento de la comida rápida, porque esos trabajadores...
Movimiento no, de comida rápida. Permíteme preguntarte, como parte de este movimiento pro comidas rápidas, sucede que Oakland se ha convertido algo así como un epicentro de este pleito salarial nacional contra la cadena de comidas rápidas McDonald's, ¿no? Aquí tengo entendido, en Oakland fue demandada la compañía, no solamente la franquicia local, ¿no?, sino la compañía nacional o mundial, justo por robo salarial, y tengo entendido que de ganarse este litigio beneficiaría a por lo menos 30,000 empleados, 30,000 trabajadores. Cuéntanos sobre esta demanda. ¿Estás familiarizada con la demanda?
Sí, sí, conozco a una de las trabajadoras, que obviamente no voy a nombrar, pero sí, esa demanda la tienen desde como hace 2 años y ahorita la van a cerrar, y es de dentro de los Estados Unidos. Y sí, la cosa es que es una ganancia muy grande que podemos ponerle una demanda a la corporación, no nomás a los dueños de los franchisees que están ahí. Eso es algo muy bonito, y también sé que localmente están por poner una demanda en contra de ellos por lo que está pasando, donde están cortando las horas, y estamos trabajando muy, yo sé que esa organización de comida rápida está trabajando muy cercana con Centro Legal de la Raza para mover esa demanda.
Muy bien, seguiremos esta plática con Patricia Contreras Flores, de la organización East Bay Alliance for Sustainable Economy. Estamos platicando acerca de un foro que el día de hoy justamente se celebra en la ciudad de Oakland a fin de llamar la atención, poner foco central en una iniciativa que en este momento está pendiente en Sacramento sobre el escritorio del gobernador, la iniciativa SB 588, que propone garantías más estrictas a fin de impedir el robo salarial. Seguiremos esta plática antes de después de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Patricia Contreras Flores está con nosotros. Su opinión es bienvenida. 1-800-345-4632. Está a su muy cordial disposición. Patricia, coméntanos sobre la ley que resultó de la medida FF, una medida local, la iniciativa pasada por los votantes de Oakland hace casi un año, en las elecciones de hace casi un año. Por cierto, tú consideras esta ley tu baby, ¿no? Le pusiste muchas ganas a pasar esta ley. Pues bien, cuando pasó esta ley o antes de pasar esta ley, hubo mucha expectativa cuando la ley pasó y cuando la ley entró en vigor también, eso por allá en el mes de marzo. A 6 meses parece que la alegría se está enfriando, ¿no? Está dando lugar a otro sentimiento. Cuéntanos.
Sí, gracias. Sí, es una ley que pasó por los votantes, por 81% de los votantes. Y pues eso fue fácil. Pasarlo fue más fácil que, obviamente, enforzarlo. Y eso es lo más importante. En este pasado verano, uno de mis internos de UC Berkeley, él fue por el vecindario Fruitvale, que es mayormente latino, o inmigrante, mejor dicho. Y obviamente él habló con muchos trabajadores y muchos de los trabajadores estaban diciendo que los dueños les habían dicho, oh no, eso nomás es para la gente con papeles. Pero sabemos que eso no es cierto. Las leyes, you know, de laborales sí protegen, no importa si tienes papeles o no. Eso es mucho lo que está pasando en el barrio latino, también obviamente está pasando en otros barrios donde pues nuestra propia gente nos explota. Y sé que no es tan simple como eso, pero eso es lo que está pasando. Y la cosa es que obviamente eso es muy injusto lo que está pasando. También he trabajado muy cercanamente con trabajadores que trabajan en diferentes restaurantes. En Oakland, el año pasado abrimos 300 nuevos restaurantes, 300. Y ahora, you know, esos somos, estamos sobrepasando como San Francisco, como el lugar donde ir a comprar comida buena, pero está bien cara esa comida y la mayoría de la gente que trabaja en esos restaurantes no pueden comprar esa propia comida. So también, ¿quién está ganando en eso? Los trabajadores no están ganando en eso. También estoy platicando con personas que trabajan en hotel donde no hay sindicato y lo que está pasando es obviamente igual como estaba hablando de la comida rápida. Les cortaron sus horas, pero tienen que igual hacer la misma cantidad de trabajo. Y eso, pues, es una injusticia lo que está pasando ahorita. Y estamos tratando de trabajar cercano con la ciudad y ellos están haciendo lo que están haciendo, pero necesitamos más ayuda y queremos que la ciudad, pues, que se moche.
¿Que se moche? ¿A qué te refieres, que se moche la ciudad?
Con más dinero, nos tienen que
con
dar
más dinero. Dinero. Bueno, en un momento pasaremos a ese asunto del dinero de la ciudad, pero antes permíteme preguntarte, por lo visto han sondeado entonces todo lo que es la zona de Fruitvale y seguramente otros barrios de la ciudad de Oakland. ¿Dónde se están registrando la mayoría de las quejas en este asunto de la falta de aplicación del salario mínimo? ¿En qué clase de empresas, comercios o negocios, dónde abundan más?
Pues tenemos una línea donde la gente ha podido llamar y yo he sido la persona que estaba encargada de tomar esas llamadas. Dejan un mensaje y después yo les llamo para atrás. La mayoría, yo diría, hemos tenido personas, la mayoría son latinos. Para ser sincero contigo, he tomado más de 40 llamadas.
La mayoría de los propietarios, la mayoría de los dueños, dices, son latinos.
Eran latinos, sí, y ellos gente que trabaja en taquería, he trabajado con gente que limpia edificios, también personas que han trabajado en hotel, pero más que todo han sido personas con comida, relacionado a la comida.
Vaya. Un momento, pasaremos a platicar lo que están haciendo con la ciudad entonces para ponerle, para meter en cintura a todos estos patrones inescrupulosos y para ponerle orden a esta situación. Antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Armando, quien nos llama desde Nuevo México? Armando, buenas tardes. ¿Desde dónde Nuevo México nos llama, Armando?
Ah, mire, voy a la carretera. Ahorita no sé qué
pasa. Anda en carretera.
Sí, pero estoy...
Adelante, Armando. Seguramente mire, anda por el 10.
Por el 25, por el 25, rumbo al Paso, Texas. Ya voy a mi casa a descansar.
¿Qué nos cuenta, Armando?
Sobre la comida rápida, desgraciadamente es un mal necesario estas cadenas de comida rápida, es un mal necesario, pero qué bueno que están luchando por mejor salario para los empleados, porque sí los explotan mucho. Aparte que nos venden basura a esas compañías, porque eso no es nada bueno para la salud. Pero hay veces que no tenemos tiempo, se nos hizo tarde y vámonos. Pero sí, y hay jovencitos que pues no tienen compromisos, solteros, pero hay padres de familia, madres de familia, que con esas horas y ese sueldo no se puede vivir.
¿Esto le consta? ¿Tiene alguna historia en la familia, Armando?
Mi hijo trabajó en un McDonald's y le decía a mi hijo, no te embarques, no compres carro, no compres nada, porque con ese sueldo no la vas a hacer. Y él estaba estudiando y trabajando. Y a veces que le recortaban horas. Según él, los clientes, sabes que vete a la casa, ahorita no te necesito. O sea, es difícil así. Mire, en Canadá, no sé si estén haciendo lo mismo las cadenas rápidas, pero en Canadá, el Walmart, que es un tiburón que arrasa con todo, en una ciudad, en Ontario, le prohibieron a Walmart, le dijeron a Walmart, si hay sindicato, te vienes, si no hay sindicato, lárgate de aquí.
Oiga usted, pues esas son las historias que nos gusta escuchar, porque seguramente son ese tipo de historias, como la que nos cuenta Armando, las que llegan a polinizar efectivamente la acción en otros lugares, le dan idea a muchas de nuestra gente, ya sea organizada o individualmente, ¿no? Pues muchas gracias por compartir estas historias, Armando, con nosotros. Y efectivamente lo que hay que decir, Patricia, sobre lo que nos comenta Armando, es de que si bien su hijo efectivamente pues no podía hacer rendir las cosas con el escasísimo salario que percibía de esta cadena de comidas rápidas, pues él de alguna forma le iba bien porque de alguna forma venía siendo subsidiado por la familia. La red de seguridad que evitaba que él pegara contra el suelo, contra el pavimento, seguramente era pues el propio Armando y su familia, que de alguna forma seguramente ayudaban al sostenimiento, ¿no?, del hijo de Armando, Patricia, ¿no? En eso están confiando estas compañías, en las redes de seguridad familiar o estatal, ¿no? Como nos dijo al principio también doña Petra en su testimonio, pues para sus necesidades de salud ella depende, a final de cuentas, de la red de seguridad estatal, o sea, del Medical. Patricia.
Sí, por supuesto. A mí eso es muy común. Nosotros siempre nos hemos cuidado, nosotros la gente obrera. La cosa es que yo cuando trabajaba nomás para comprar unas cosas. Yo cuando era de muchacha me podía comprar tenis y cosas así, pero también ayudaba a pagar un bill. Mi papá cuando empecé a trabajar dijo, órale, ¿cuál bill quieres tú? So, yo pagaba un bill. Pero ahora lo que está pasando es que hay tanta gente que tienen trabajos de bajos ingresos que los hijos ahora tienen que trabajar para pagar la renta, para que no les corten la luz, para pagar un bill médico, algo así, sí. Porque la vida pasa. Y eso es lo que está pasando. Y la mayoría de los trabajadores en mi experiencia, especialmente aquí en California, son mujeres latinas. Muchas solteras y tienen familia. No estoy diciendo que todas, pero eso es lo que yo he visto aquí en la área de la Bahía. Hay mucha gente y tienen muchos años trabajando en McDonald's o en Walmart. Y Walmart para mí no es un tiburón, es el diablo. Esa compañía, podemos hacer un show completo.
Ya por último, se nos agota el tiempo, lamentablemente, Patricia Contreras, pues nos comentabas de cómo a fin de hacer que la ley de salario mínimo de 12.25 la hora de aquí de Oakland, una ley que ha puesto el ejemplo en toda la nación, a fin de que esta de veras comience a ser aplicada por la ciudad, le están ustedes pidiendo a la ciudad que se moche. Explícanos.
Oakland como San Francisco, lo que queremos hacer en San Francisco, tienen algo similar. Ellos tienen un departamento especialmente para lidiar con las leyes que ellos tienen para cuando... You know, están robando sueldos de la gente trabajadora y también al mismo tiempo para los negocios que no están que no les están pagando el salario justo. So aquí en Oakland lo que queremos es que la ciudad nos dé dinero para, como mi organización y otras organizaciones que ya tienen relaciones con la comunidad directamente, para seguir haciendo nuestro trabajo, como dijo la señora hace rato.
Algo así no, como para que funcionen como inspectores, como vigilantes, como garantes de que efectivamente esta ley va a llegar a materializarse en la práctica en cada uno de los changarritos y negocios que forman parte de la ciudad. Sí. Muy bien. Por último, en el minuto que nos resta, Patricia, ¿algún mensaje que gustaras dirigir a nuestros oyentes en relación a la pendiente ley, la SB 588, una propuesta antirrobo salarial? Ya ha habido más de una ley antes que da garantías al trabajador contra el robo salarial. ¿Por qué confías que por fin, esta vez, estas garantías de veras pondrán un freno a los patrones inescrupulosos? En un minuto.
Nos tenemos que organizar y la ley estatal nos va a ayudar bastante y hay que apoyarla, hay que hacer llamadas y nomás necesitamos que el gobernante, el Jerry Brown, nomás necesitamos que él lo firme y ya está. Y nos va a proteger a los trabajadores muchísimo y eso es súper importante.
Muy bien, Patricia Contreras Flores, organizadora comunitaria de East Bay Alliance for Sustainable Economy, eBays. Muchísimas gracias por tu presencia.
Gracias a usted.
Hasta luego, que estés bien. Pues bien, amigo, con esto quisiéramos concluir este programa. Quisiera concluirlo no sin antes dar un agradecimiento y un crédito a el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio. Este programa ha sido posible gracias a fondos aportados en parte por este sindicato, el SEIU Sección California. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.